5 minutos de las 3 de la tarde. Acá estamos haciendo, nos estamos conociendo, acompañándote hasta las 5 en Radio Nacional, en un programa especial, recordando algunos buenos momentos que vivimos. Nos estamos conociendo. Uno de ellos fue la visita de Eduardo Sacheri acá a nuestro programa. Por eso vamos a poner ahora al aire la nota entera, en realidad, de la entrevista que Diego hacía con Eduardo Sacheri. La escuchamos.
Seguimos recorriendo las charlas que nos gustaron, los entrevistados que admiramos, que nos visitaron este año en este programa. Y hace poquito tuvimos la posibilidad de charlar con un escritor premiado. Ese escritor es Eduardo Sacheri. Y así empezábamos la charla. ¿Quién es Eduardo Sacheri? Ha nacido en Castelar en 1967. Según preparó la producción, es licenciado en Historia y profesor de enseñanza secundaria. Por eso hablamos con él hace un par de semanas, dos o tres, cuando sucedió el supuesto escándalo por esas pruebas que había algunos docentes que no querían tomar la evaluación Aprender, o no sé ni siquiera si era una evaluación o lo que fuera, y charlamos un rato con él para que nos diera su punto de vista. Escribió La pregunta de sus ojos, que después se transformó en El secreto de sus ojos y terminó ganando un Oscar, y además tiene muchos libros, algunos de cuentos, otras novelas: Esperándolo a Tito, Araos y la verdad, Te conozco Mendizábal, Papeles en el viento, Un viejo que se pone de pie, Ser feliz era esto, gran título, y Lo raro empezó después, Los dueños del mundo y Las llaves del reino. Y su último trabajo ganó el premio Alfaguara de novela gracias a su último trabajo, La noche de la usina, que recién leía, y claro, esto no lo sabía yo de los premios literarios, porque no me puedo estar más lejos de algo que de un premio literario, que se presentan sin título y con un seudónimo. Él lo presentó como XXXX y de Alfredo Álvarez. Bueno, todo eso es Eduardo Sacheri, que hoy ha tenido la gentileza de visitarnos. ¿Cómo andas, Eduardo?
Hola, gracias por invitarme.
Gracias a vos por venir. Siempre, me decías, se presenta sin título. Bueno, el título es opcional, pero
seudónimo. Seudónimo, sí, para evitar amiguismos o enemistades también. Porque vos sos jurado, suponete, y te llega una novela que te gusta, pero está firmada por alguien con quien vos tuviste un lío, despreciás por algún motivo, tuviste un conflicto, y a lo mejor no votás ese libro, aunque te guste mucho ese libro. Para evitar, digo, tanto favoritismo como animadversiones, es eso.
¿Y ya tenías el título de La noche de la usina cuando lo presentaste? ¿Ya sabías que era ese?
Sí, en mi caso es raro, habitualmente soy pésimo para los títulos.
Sí.
Y me cuesta muchísimo ponerle
el título. Es lo más difícil. Es lo más difícil resumir algo en pocas palabras. Pasa lo mismo con los programas de radio.
Bueno, también tenés el que... Pero pará, porque también tenés la inversa a veces, el que a través del título le sirve como faro para armar la idea. Hay autores que laburan así, e imagino que conductores de radio también.
Sí.
No es nuestro caso.
Qué bueno tenerlo tan claro desde el principio, envidio mucho eso.
Yo también, yo lo envidio muchísimo, sobre todo cuando tengo el libro terminado y no sé qué título ponerme, y paso semanas dando vueltas.
Lo tenías claro desde el día uno, ¿dónde ibas?
En este caso, como el centro de la historia, si bien la historia transcurre a lo largo de 2 años, suponete, el núcleo del asunto es La noche de la usina, por única vez en mi vida, creo, le pude poner ese título al documento mientras hacía la novela, cosa que no me pasa nunca, porque habitualmente mis libros se llaman como las primeras 6 palabras del capítulo 1, hasta la primera coma, ¿viste? Como te asume el Word, bueno, así. Sí. Esta vez no.
Y me pensaba con lo que me decías recién de los títulos, de los premios literarios, ¿no se dio la semana pasada un premio Clarín?
Sí.
También, que se lo dieron a alguien que resulta que era recontra kirchnerista, me parece.
Ah, no tengo ni idea.
Sí, después pásame la info, buscá ahí, Dani, a ver si lo tenés el último. Carlos Bernatek, sí. Lo escuchaba que lo comentaba acá Silvia Mercado con Román Lechmann, después en el programa que viene, que nos sigue, Claro, te sorprendías, porque premio Clarín, un ultra kirchnerista o un muy kirchnerista, decís, o no sabían quién era, o son muy justos, o se entrega sin nombre, también esa es otra
cosa. No, también se entrega sin nombre, está bien.
Sí.
Bueno, justamente para evitar esos prejuicios, ¿no?
Y como autor premiado, ¿ahora te dedicas a ver los premios literarios y de seguir quiénes son? ¿Estás como ahí dentro de te sentís dentro de un grupo de gente?
Mira, me siento, en todo caso, privilegiado, porque el premio Alfaguara lo ganó gente muy grosa, con muy buenos libros. Entonces, que un libro mío esté en ese estante, a mí me produce mucha satisfacción, y te diría que por eso me presenté, y no era la primera vez que me presentaba.
Claro.
Me había presentado otras 2 veces en las que había perdido con toda, claro, con toda exactitud. Y si no hubiera ganado esta vez, yo creo que me hubiera vuelto a presentar, porque también depende mucho del momento de tu carrera en el que estás. Suponete, hay premios como de iniciación, premios más de consagración. Uh-huh. Entonces, suponete, hay ciertos premios que si yo me presento en este momento de mi carrera, que me va bien y que soy conocido, etcétera, y lo gano, está mal hacer eso, ¿viste? Porque como que estás obturando la posibilidad de, claro, que alguien menos conocido...
Está creciendo.
Claro. En cambio, el Alfaguara, ¿viste? Como es un premio muy grande a nivel regional, ¿viste? Porque participan escritores de habla hispana, esa es la única condición, ¿viste? Tanto españoles como latinoamericanos. Entonces, claro, realmente es un premio con una exposición muy interesante, que te diría que es lo de lo mejor que tienen los premios. En el sentido de que, suponete, el libro se publicó en España y en toda América Latina al mismo tiempo. Entonces eso te da la opción de que un montón de lectores que no tienen ni idea de quién vos, uh-huh, de quién sos, digan, a ver, este ganó el premio Alfaguara, veamos este libro.
Es la difusión.
Después, sí, claro, sí, viste, puede pasar que lo lee, o lee 30 páginas y dice, una porquería, o que dice, ah, me gusta este autor y lo sigo leyendo. Te digo que ese es la como el gran atractivo.
Con lo difícil que es darle difusión a un libro.
Dificilísimo, porque aparte vos, mira, entras a una librería, ¿cuántos libros hay?
No, es un...
Yo nunca saqué la cuenta para no deprimirme, pero... No sé, 2000, ponle que recorres un
mueble grande. Es un collage de etapas que además te abruma, no llegás a ver, que decís, bueno, quiero ver todo lo que está en esta mesa y es como que no podés absorber, claro,
Una mesa ya te genera esa ansiedad. Imagínate toda una librería. Entonces, claro, siempre está esa pregunta de, ¿cómo hago para que un lector no tiene ni idea de quién soy yo? A lo mejor agarre un libro mío y le guste. Uh-huh. A mí me ayudó mucho el tema del cine. En realidad me ayudó primero la radio, con Alejandro Apo, que leía cuentos míos en Continental.
Sí, Alejo Apo en Continental y en sus shows. También. Yo compartí mucho tiempo con Alejo en mi época de productor de teatro y productor ejecutivo, que yo muchas veces compartíamos sala nosotros con Peña, con Fernando Peña, sí, y estaba Alejo en la misma sala, así que tuvimos muchas horas de almuerzos y de charlas y de todo. Y Sacheri era un clásico dentro de su repertorio.
Por suerte, para, sí, mí. Por suerte para Sacheri. Y bueno, ves, ahí son como esos enviones de visibilidad que son extraliterarios, porque la radio, uh-huh, fue un impulso fenomenal. Después el cine fue otro impulso fenomenal. Yo no sé si hoy tendría todos los libros publicados que tengo, o me conocerían los lectores como me conocen, que es gracias a esas otras cosas.
Claro, pero
cosas,
bueno, también porque estaba bueno es que lo agarró Alejo, porque estaba bueno es que la radio...
O empuja, por lo menos le gustó.
Sí.
Y volvemos al origen de lo que hablábamos, de los jurados y de los premios. Hay una cuestión de azar enorme, porque son cinco personas, en este caso cuatro españoles y una alemana, que eran los miembros del jurado, que no se conocen hasta el día en que se premia, ajá, precisamente para evitar, viste, que levanten el teléfono y digan, che, mi seudónimo es tal, dame, claro, una mano. Y bueno, digo, por suerte les gustó, porque a lo mejor les gusta otro libro y tu libro no es ni mejor ni peor.
Se tiene que dar la casualidad que les guste.
Nada menos.
Nada, pues es apreciación.
Absolutamente, o sea, suponete, leemos 10 libros, los 6 que estamos acá, y decimos, bueno, a ver, ¿cuál elegimos? No hay un patrón.
No.
A mí por esto, a vos por aquello.
Igual está el laburo también del escritor, porque los que no sabemos nada de escribir, suponemos que, bueno, se sienta, escribe el documento de Word y listo, salió el cuento. Ponele que se te tarda en ocurrir la historia o lo que fuera. Pero también está eso de, supongo, de repasar el texto, de encontrar las palabras justas, de que una oración lleve a la otra, de que esto, porque tus cuentos tienen eso de que te subís y fluís, vas, te llevan. Entonces,
muchas gracias.
Me imagino que eso también implica un laburo.
Sí, sobre todo, sí, implica mucha corrección, que es la parte más fastidiosa del trabajo. Porque a lo mejor cuando vos escribís, la primera versión de las cosas lo haces como entusiasmado, en la emoción.
Sintiendo que esto te gusta.
Claro, es esa famosa cuestión de la inspiración. Si hay un momento en el que existe, es en el primer momento, cuando escribís por primera vez algo. Ahora, cuando lo dejaste 3 días y lo volvés a mirar, ya no estás emocionado.
Claro, es terrible.
Es terrible lo que encontrás. Sí. O sea, te ves a vos mismo con tu peor cara de recién levantado.
Es la rutina de chistes que escribís a las 3 de la mañana y a la mañana siguiente decís... ¿dónde está lo gracioso de esto? No le encuentro el chiste, no sé cuál era.
Claro, a las 3 de la mañana estaba bárbaro.
Claro. Y entonces hay que saber discernir en frío si estaba para seguir, no estaba para seguir, si valía, si no valía, y dejarlo.
Sí, y tomarte este tedioso laburo de, bueno, a ver, no, esta palabra acá hace ruido. Otra. No, tampoco. Otra. Y a lo mejor son meses, digo, cuando ya terminaste una novela, suponete, te llevó año y pico, 2 años. Bueno, pues voy en meses de corregirla. Viste, yo creo que una diferencia entre esto de ser escritor con esa solemnidad y me gusta escribir, capaz que tiene que ver en parte con esa disciplina.
Claro, con el
de
laburo.
De bancarte con el laburo y la cosa menos divertida, menos glamorosa también de, bueno, es la décima vez que estoy leyendo esto, pero tengo que leer, porque si no, no va a quedar bien.
Claro. Creo que tenés que y hay cosas que te empezás a dudar, está bueno, no está bueno, tiene que quedar bueno.
Claro, ya llega un punto
en que nada tiene sentido,
en que todo es previsible, todo es un bodrio. Claro, estás leyendo el mismo libro por 12ª vez.
Claro.
Es más, preocupate si te sigue gustando. Significa que tenés un ego demasiado grande. Si a la 12ª lectura te sigue pareciendo bueno, el problema es tuyo.
Sí, claro. ¿Cómo te pegó Trump?
Mira, me sorprendió. Me sorprendió mucho. Yo no pensé que ganara.
Yo creo que no tenía... Yo ayer decía, podía pasar, estaban muy cerca. Lo que pasa es que no queríamos tanto que pasara, que al final sentimos como una sorpresa. Pero esa es la desazón.
Claro, en realidad yo decía, no, mi desazón va a ser que pierda por poco. Entonces mi pensamiento será, mirá, este hijo de tal por cual estuvo a punto de... O sea, mirá la cantidad de norteamericanos que están de acuerdo con él. Yo pensé que, viste, cuando anticipás tu duelo.
Claro.
¿Sí? La mala sangre que me voy a hacer el miércoles. Me fui a acostar el martes que estaba con más electores ya. Digo, no, me voy a dormir mejor.
Pues seguro mañana lo mismo.
Esto se acomoda. Y a la mañana cuando vi la fotito con el peluquín anaranjado, dije, uy, Dios.
No se puede creer.
No.
Pero yo creo que además nos está pegando tanto, porque es el presidente de Estados Unidos, qué sé yo, nosotros tenemos cosas mucho más cercanas que nos afectan.
Y mucho más urgentes.
Pero creo que nos afecta esa desilusión que nos pegó. O sea, que eso podía pasar y que realmente pasó.
Sí, yo creo que te da bronca, porque es un personaje, porque es simplemente un desconocido que te genera ansiedad. O sea, lo que le conoces,
claro,
te da miedo. O sea, pues sí, este tipo es una máquina de decir barbaridades y evidentemente de pensar barbaridades. Es como ese divorcio moral, es lo que creo que a uno más le preocupa. Divorcio moral de decir, bueno, este tipo es imbotable y sin embargo, en absoluto, el torpe y el ingenuo es uno.
Claro, claro, y pensar que también puede ser el tipo de al lado. Si sos norteamericano, es tu vecino de al lado, está de acuerdo con todo eso.
Claro, pero encima, lo que hablaba con mi hijo, lo que más me preocupa es el vecino de al lado, pero metido dentro de la Casa Blanca. O sea, a mí me preocupa, digamos, que haya un montón de fascistas peligrosos es preocupante, pero que uno de ellos tenga un rol de poder tan importante, a mí me inquieta bastante más.
Que sean tantos que pueden llevar a uno a la Casa Blanca.
Sí, yo estoy más individualizando en el que está dentro de la Casa Blanca. Digo, ese es el que me preocupa.
Más él.
Sí, estoy más preocupado por ese foco.
Bien, es Eduardo Sacheri, estamos charlando con él. Es escritor, es también profesor. Vamos a charlar también de la parte de la relación con los alumnos y en cómo estamos en todo eso. Pero ahora hacemos noticias y ya volvemos. ...14.33 es la hora, estamos charlando con Eduardo Sacheri, escritor, licenciado en historia. ¿Enseñás historia en la secundaria?
Enseño historia, sí, historia me toca, yo tengo pibes de 16, 17 años,
sí.
Quinto año secundario, pero quinto de provincia, lo que sería cuarto de acá de capital.
¿Y qué parte de la historia enseñás, Argentina?
Interesantísima, porque es Argentina de peronismo en adelante,
ah,
43
bueno, bien.
En adelante, y mundial de posguerra en adelante. O sea, la segunda mitad del siglo XX.
Era contemporánea.
Recontra contemporánea y muy cerca del mundo de los pibes.
Sí,
en ese sentido es mucho más fácil dar eso que dar asirios y caldeos,
no,
como te tocaba cuando eras chico y yo estaba en la escuela. Creo que ahora ni se ven asirios y caldeos.
Primer año, segundo año era eso.
Sí, era como inicio de la historia en secundario, era un poquito arduo.
Y eso te quería preguntar, ¿qué onda los programas? ¿Van cambiando los programas? ¿Se van actualizando? Más allá de lo que la onda que vos le puedas poner como docente... Eso, sí, no, los asirios,
de la restauración democrática en adelante, los programas empezaron a cambiar mucho y para bien. De hecho, fíjate que hablamos de historia contemporánea, cuando yo, que estudié todavía como a caballo de la dictadura, en el año 30 terminaba la historia.
Claro.
No pasaba más nada, ningún año, y hoy en día no hay. No solo a nivel de los programas, sino a nivel de los textos también. Viste que a lo mejor cuando yo era chico, todos los que están acá son más jóvenes, pero
no
había como 3 o 4 textos recontraclásicos de historia, que era una historia muy política, muy fáctica, muy superficial, y hoy los libros de historia son mucho más diversos, complejos, viste, hay historia política, historia económica, social, de género, todo mezclado bien.
Claro.
En textos se evolucionó muchísimo.
¿Esos textos vienen por programa o vos podés elegir textos?
Las dos cosas. Obviamente las editoriales escolares proponen, uh-huh, viste, para que los pibes lo compren, y vos también podés hacer como un popurrí de libros y de textos. Está, en ese sentido avanzamos mucho. En otros no, pero en ese sí.
¿Y hay del libro tuyo que metas de historia a los chicos que digas, estoy feliz porque les puedo mostrar este libro de historia argentina o contarles esta parte? ¿Qué te gusta?
Mira, a mí me gusta mucho tratar de meter algún textito de Tulio Alperindongui, que me parece un historiador.
Yo me leí todo el libro de historia latinoamericana, tiene el libraco así.
Ese manual está muy bueno. Ahora, hay un libro que habla específicamente de Revolución de Mayo, que se llama Revolución y Guerra, que es chino básico el libro, lamentablemente, porque el Perín tenía una manera muy enrevesada de contar. Pero te diría que es, para mí, un libro fundante. También me encantaría traducirlo al español. Del alperiniano, me gustaría traducirlo al español. Necesito una editorial que me banque en el proceso. Pero viste, con esos libros que están llenos de conceptos y de ideas, es un libro del año 71 que podría estar escrito antes de ayer. Trato de darles alguna cosa de esa, o de historia mundial, me gusta mucho darles de Eric Hobsbawm, que es un marxista inglés que tiene unos textos re piolas sobre el siglo XX. Más que las cosas de secundario, me gusta esto, como son pibes grandes, viste, poderme echar algún textito universitario, también para ir habituándolos a lo que les va a venir dentro de poco.
Claro, porque es más universitario lo que estás hablando. Todo lo que vos me citás yo lo leí en la facultad.
¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor al haber dado en los dos niveles, uh-huh, a lo largo de casi 20 años, vos ves cómo se ha ido abriendo, como viste, como en las películas de los terremotos, que se abre un espacio que cada vez es más difícil saltar,
sí,
para salvarte
la grieta. Pero
sí, yo no quería caer en lo de la grieta, pero
es la grieta antes de que la grieta fuera la grieta, era una grieta en la tierra, ponele.
Claro. Y hoy en día a los pibes les cuesta muchísimo tolerar el ritmo de la facultad, porque la facultad mantuvo niveles de exigencia superiores a los que tendió a mantener el secundario. Uh-huh. Y no estaba bueno. No está bueno que ese salto se termine pegando la cabeza contra la pared.
Y la exigencia tiene que ver con el ritmo, con la cantidad de contenidos, con la forma de evaluar, una evaluación más exigente. ¿Dónde lo ves?
En todo lo que dijiste. Para empezar, los contenidos de una simple materia, no lo digo peyorativamente, una simple materia de CBC, por decir de la UBA, ¿viste? O de cualquier ciclo introductorio de una universidad pública, y tiene a lo mejor el contenido de 3 o 4 materias anuales de una escuela secundaria.
Claro.
Entonces, claro, para un chico que hasta está acostumbrado a ser buen alumno, a lo mejor, en la secundaria, después va a la universidad y con frecuencia se siente muy perdido, lo cual no está bueno, porque aparte, como en la universidad estás mucho más solo, eso sí es inevitable y es natural. Claro, si vos estás perdido en un mundo que te excede y solo, la posibilidad de que desertes es muy grande.
Sí, sí, y es de hecho lo que sucede.
Y si vos te fijas, la cantidad de pibes que dejan la universidad y la dejan en la primera etapa de la universidad, me pasaba, yo di muchos años en económicas, que no tiene CBC, tiene una cosa parecida, no los quiero aburrir con eso, uh-huh, pero tenía comisiones de 70, 80, 100 pibes. Y aprobaba 20, 20 y pico por ciento de una de las primeras materias, o sea, de ahí en más, armá cómo sigue y la verdad que no son buenas noticias.
Claro, porque no era un examen de ingreso, vos le estabas dando, le das el contenido, después le tomas la prueba y
claro,
el contenido
eran
no
dos
entró.
Parciales y viste, tenías un montón de pibes recursando y obviamente algunos se terminaban acomodando, pero había otros que vos te das cuenta que les iba a costar muchísimo adaptarse a ese ritmo de la universidad.
Uh-huh. Y la juventud en sí. Eso es, ¿cómo está la juventud? Vos, que tenés contacto con la juventud.
Pregunta difícil. ¿Cómo está la juventud?
Es difícil porque es muy amplia.
Amplísima.
Vos tenés una pequeña muestra de cuántos alumnos.
No más de 70, tengo dos grupos de 35 pibes.
¿En Castelar das?
En Ramos Mejía.
En Ramos.
En una escuela privada, además, en este momento, porque las horas del Estado las tengo de licencia.
Claro.
Las horas del Estado las tengo en un barrio muchísimo más complicado, en Pontevedra. Pero en esa hace como 2 años que estoy de licencia. Pues no me dan los tiempos.
Claro. Y entonces tu segmento es...
Un segmento muy tranqui, de chicos que a nivel social están muy bien contenidos, en una escuela relativamente exigente, y donde tienen todos los elementos que necesitan. Por eso
no es un lugar... No es una muestra representativa.
No, no lo es.
Pero podés sacar cosas que decís en nuestra época era distinto. Ahora pasa esto que antes con nosotros no pasaba.
Sí,
yo no sé, bien. Sí. Además está siempre toda la discusión acerca del celular. Sí, celular no. Y cómo te cambia la vida y cómo nos distraemos todo el tiempo con el celular. Mm. ¿Eso pasa en el aula, la distracción con el celular?
Yo he preferido hace un par de años incorporar los celulares, como parte de todos los pibes tienen celular.
Sí.
Lo incorporo para las clases. Viste, les paso directamente por WhatsApp lo que antes me llevaría 20 minutos de hacer un cuadro sinóptico en el pizarrón. Te lo paso por WhatsApp de una foto de mi carpeta y hablamos a partir de eso y después te lo copias. Por ejemplo, en lugar de ir a buscar un mapa a Mapoteca, no, googleátelo y... miremoslo directamente en los celulares. Parece que se puede aprovechar. En el fondo, a lo mejor suena un poco, no sé, solemne, viste, cuando uno... Pero yo creo que si vos tenés manejo con tu grupo de alumnos, digamos, si se te distraen con el celular, también se te distraen de voz, claro. Y se te distraen de todo o no.
Entonces, no está el vínculo, claramente. Cuando te distraen, estás perdiendo vínculos.
Claro, y si aparte vos tenés un estilo hasta espacial, te diría. Si vos te sentás en tu escritorio, te derrumbás en tu silla, y ni ves a la mitad de los pibes, y hablas en un tono monocorde y bajo, y das clases desde ahí, y a los 15 minutos de la clase va a ser un desastre, y cada uno va a hacer lo que mejor pueda y lo que quiera. Mm. Entonces, son cuestiones como súper básicas. Si vos no sos capaz de recorrer el aula, ponerte de pie, establecer contacto visual con todos los chicos, preguntarles cosas, interesarte por las minucias que constituyen su vida también. Porque, no sé, si una chica se te cambió de peinado o un flaco tiene buenas zapatillas, coméntaselo. ¿Pero por qué? Que note que vos registrás a cada...
Pasa del otro lado.
Mira, hoy te noto raro, te noto distinto. ¿Qué te hiciste?
Sí.
Eso también hace a... Bueno, no es un autómata mi profesor, ni soy una cosa que está sentada acá yo.
Le da valor a la relación, que en definitiva es algo que va a estar con varias horas semanales, va a suceder durante todo el año, somos personas, demos cuenta de ello.
Me parece que sí, y además es casi, te diré, una condición para mí de la enseñanza. No alcanza con establecer un puente afectivo con los pibes. No es que baste con eso. Uh-huh. Pero, como te digo, de 20 años de dar clase en secundario, si no estableces ese vínculo afectivo, no aprenden. No puedes enseñar y no van a aprender. Si no te llevas bien, insisto, no es que alcance.
No alcanza, pero es una condición necesaria.
Es una condición necesaria. Vos te das cuenta, hay un montón de pibes. O sea, vos necesitas un entusiasmo inicial de, ahora nos toca con fulano o con mengana. ¿Y de dónde sale ese entusiasmo? De que te llevas mínimamente bien y sentís que esa persona que entra... No le es indistinto entrar o no entrar.
No, y además las neurociencias dicen esto también. Está comprobado que un niño frente a una pantalla, que ponele que lo equiparamos a un profesor que se derrumba sobre su escritorio y habla monocordemente, donde no hay una relación que va y viene, no aprende. Necesita la relación, al ser animales sociales, necesitamos que el otro esté ahí, que dé cuenta de que estoy... Y sobre eso podemos empezar a hablar de que me transmitas algo, pero si no está esa primera transmisión, no hay otra transmisión de conocimiento, mucho menos posible.
Absolutamente. Yo debería agregar a esta conversación donde estamos hablando del deber ser, claro, si vos sos un docente con 60 horas de clase a la semana, tus posibilidades de enarbolar esa energía disminuyen. Claro, ¿y por qué tenés 60 horas semanales? ¿Porque te estás comprando un pozo petrolero en Kenia? No. Porque si no tenés 60 horas, es muy difícil que tengas un salario digno. Bueno, hay todo otro montón de cuestiones institucionales que uno también debería atender en ese caso. Yo hablo desde la comodidad de tener una mañana semanal en este momento de mi vida. Hace tiempo que no doy 60 horas semanales.
Claro. Eduardo, gracias por venir,
Al contrario, chicos.
Siempre es un gusto charlar con vos. Gracias.